Buenos días a todos. Como semilla, consideramos la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Y de la predicación de la palabra y la importancia de ir verso a verso, capítulo a capítulo. Y bueno, los primeros cinco libros de la Biblia son conocidos como la Torá en el hebreo, que significa en realidad instrucción, enseñanza, guianza. Nosotros los conocemos como la ley porque cuando pasaron del hebreo antiguo al griego y del griego a todos los demás idiomas, pues se le tradujo en griego como la ley. No cambiamos la manera de decirlo, pero a mí se me hizo bien interesante tratar de hacerme yo o estar consciente de que Torah en realidad significa instrucción, enseñanza, guianza, ¿no? Y aunque esos cinco libros tienen muchos mandamientos, 613 tradicionalmente se dice que son 613 mandamientos, en realidad, ¿cuánto llevamos desde Génesis hasta acá? Y apenas vamos a ver una serie de mandatos como tal, como leyes. Todo lo demás ha sido narrativas de historia. Y es que se conoce como ley los cinco libros, pero en realidad son historias. Y dentro de esas historias hay mandatos que se han ido dando conforme a la historia se va desarrollando, ¿no? Entonces, y es bien interesante que de esos 613 se considera que los 10 mandamientos los resumen, los engloban, los cubren, los abarcan. O sea, que si cumpliéramos esos 10 mandamientos, estaríamos cumpliendo los 613. ¿Pero qué nos dijo Jesús? Los resumió a un solo mandamiento. ¿Sí? En Mateo 22:37 dice, o sea, que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se resumen todos los mandamientos, la ley y los profetas. Entonces, qué interesante, ¿no? A modo rápido de introducción, y bueno, veníamos del capítulo 19 hace dos semanas, quizás es un poquito complicado recordarlo, pero el pueblo está al pie del monte Sinaí, listo, preparado de acuerdo a las instrucciones que Dios dio a Moisés para poder presentarse y escuchar estos mandatos y escuchar la voz de Dios, ¿no? Voy a leer del versículo 1 al 17, corrido, oramos y empezamos con los tres primeros versículos, ¿sale? Si yo estoy en Reina Valera y si lo tienen ahí, lo quieren leer, algo interesante, me di cuenta que no me lo sé como tal. O sea, yo no me lo sé, quizás podría decir aleatoriamente algo, a lo mejor 9, pero no me lo sé. Entonces, wow, dije, me los tengo que aprender, ¿no? Me los tengo que memorizar para el bien de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu, porque es la función que tiene la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, se me hizo interesante. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Señor Padre Celestial, reconocemos que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Confiamos en que es tu Escritura la que va a obrar en nosotros, no son las acciones en sí, sino en la promesa que nos has dado, que has cumplido en tu Hijo, de poner tu ley en nuestros corazones, de ponernos un corazón de carne, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, sé tú hablando a través de mí. Amén. Versos 1 al 3. No tendrás dioses, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, es probable que para este entonces ya existían leyes. Ya existían códigos de leyes entre pueblos para conducirse. Muy probablemente Egipto ya tenía leyes. O sea, y bueno, registros conocidos existen pocos. Uno de los más famosos es el código de Hammurabi. Ese código está en el 1750 antes de Cristo. Pero hay otro código, me llamó mucho la atención, que se llama, que es el código de Ur-Nammu. Ese fue en el 2100 al 2050 antes de Cristo, más viejo. Durante el reinado de Ur-Nammu, rey de Ur. ¿De dónde viene Abraham? De Ur. Entonces es probable que, como les digo, ya existían códigos, ya existían leyes. Y esas leyes han sido establecidas en la mayoría de los casos, de los registros que se tienen, como una conducta que ya se observaba en los pueblos. Es decir, no es que vamos a formar un pueblo, vamos a hacer una serie de leyes, sino somos un pueblo, vamos a escribir la manera correcta en la que ya nos conducimos entre nosotros, ¿sí? Por tanto, más bien es un registro de cómo ya vivían moralmente entre ellos. Por eso esta primer línea es muy, muy importante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. El código de Ur-Nammu, hay una imagen esculpida donde se ve a Ur entregándole las leyes a un gobernante. ¿Quién estableció las leyes? Ur. El código de Hammurabi se ve a un dios, creo que es Marduk, algo así, entregándole a Hammurabi las leyes. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque nos está diciendo la importancia de estas leyes. sea, porque nos indica que estos 10 mandamientos están dados por una autoridad superior. De hecho, Hammurabi se ve más grande que el Dios del que está recibiendo las leyes. Entonces, estas leyes, aquí esta frase nos dice que son dadas por una autoridad superior a todo ser humano. No Moisés, no por un rey, no por un consejo, sino por Dios. Estas son palabras de Dios. ¿Sí? Y fueron palabras habladas por Dios, a oídos de todo el pueblo. Yo me quedé, ¿cómo que a oídos de todo el pueblo? ¿Qué no se supone que el pueblo no subió, se quedó? ¿Alguien tiene esa duda? ¿O solo yo soy? ¿Qué hago aquí enfrente? Sí. Gracias. Yo soy, como dice este pueblo de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Yo tenía esa duda. A ver, ¿cómo que las escucharon? Si se supone que solo Moisés subió. En la película Moisés sube y luego él baja. No, el pueblo no oyó. En la película, ¿no? O sea, pero bueno, tomen nota si quieren leerlo. Deuteronomio 5, léanlo completo. Ahí especifica, pero solo voy a leer la porción del 5, 22 al 27. Donde dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Sí? Estas palabras específicamente, Dios las pronuncia desde su presencia y todo el pueblo escucha. El código de Hammurabi es... lo conoce mucha gente porque está inscrito en una piedra donde solo Hammurabi lo recibió. Solo hay un testigo donde Hammurabi dice, ¿ves? Esta es la prueba de que a mí me las dio. Tiene sentido. O sea, esta piedra esculpida por mi amigo es la prueba de que Dios me las dio. ¿Sí me explico? Entonces, Dios pronunció esas palabras delante de todo el pueblo. Alrededor de 2 millones de personas se consideran, ¿sí? En los que saben contar, yo no. O sea, no son cuentos, pues. Hay evidencia, hay testigos, una nube de testigos, 2 millones de personas. Entonces, de hecho, también en Hebreos 12, 18 al 20 dice... porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Sí? O sea, la misma Biblia ratifica que estos 10 mandamientos los pronunció Dios con su voz al pueblo. Después de eso dijeron, no, qué miedo, ve tú Moisés, habla con él y vienes y nos dices todo lo que te diga. ¿Sí? Entonces, desde el Génesis, el ser humano ha querido deshacerse de Dios y decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Y si no fuera Dios quien dio estos 10 mandamientos, todos serían cuestionables. No tendrían fundamento. Esa es la importancia de que empiece así este texto. Pero al ser dada por Dios, deja de ser una cuestión de opinión personal o creencia. ¿Sí? Romanos 3, 9 al 12, mencionando un salmo, que es el Salmo 14, del 1 al 3, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entonces, estos mandamientos de parte de Dios, que nos testifica que Dios los dio a su pueblo, no son entre nosotros. O sea, no. Actualmente la sociedad, el humanismo, el secularismo y muchas otras cosas está permeando a tal grado que han hecho sus propios 10 mandamientos, donde han sacado a Dios de la ecuación. Y están bien irrazonables, pero como ejemplo, uno de ellos dice, los dos últimos, dice, no hay una sola forma correcta de vivir. Y el 10 dice, haz que el mundo sea un lugar mejor que como lo encontraste. ¿Cómo puedes lograr eso con el anterior? Si no tiene sentido, ¿sí? Entonces, un niño, fíjate, un niño puede darse cuenta por su conciencia de tomar algo que no es suyo, está mal. ¿Cuántos nos hemos sorprendido así como, ¿y ese carrito? ¿De dónde lo sacaste? O sea, no, yo no te lo compré, ¿no? Ah, de la casa de mi primo, ¿no? ¿Y te lo dio? No, ahí estaba. ¿Y por qué te lo trajiste? O sea, ¿sabes? El niño lo hace a escondidas. Porque sabe que algo está mal en su conciencia. ¿Sí? Miente. No le enseñas a mentir. Tienes que enseñarle a decir la verdad. Entonces, sabe que está mal, pero ¿cómo puede? Él siente que está mal, conoce que está mal, tiene una idea de que está mal, pero si él crece saliéndose con la suya, va a llegar el punto en que diga, está bien, siempre y cuando no se enoje al que se lo robé. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de los mandamientos? Porque es la manera en que, como puedes saber, no creer, sino saber que robar es malo. Los 10 mandamientos están dados y eso ratifica la misma palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, del 8 al 10. A mí me encantó porque con este ejemplo del niño me di cuenta de esta cita y como que hizo más clic en mi mente. Dice, Primera de Timoteo 1, del 8 al 10, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley fue dada para aquellos que la desobedecen. ¿Sí? O sea, el niño fue dada para darle a conocer que está mal. ¿Sí? Entonces, la ley es para eso. También dice la palabra que es como una nana que nos guía. ¿Sí? Que nos guía a saber lo que está mal. Si todos nos condujéramos quitando a Dios de la ecuación, entonces todos los mandamientos serían cuestionables, relativos. Cada quien podría decidir qué está bien o qué está mal. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad actualmente? Curiosamente, pues si eres ateo, ¿por qué quieres reemplazar los 10 mandamientos? O sea, si crees que Dios no existe, ¿para qué quieres 10 mandamientos? Digo, no tiene lógica, ¿no? Somos ateos, oh, hay que hacer nuestros 10 mandamientos, pero sin Dios. O sea. Voy a volver a leer los 3 versos. O sea, pero esa es la importancia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Son palabras de Dios para nosotros. No nos toca entre nosotros quitar, poner, descartar o decidir. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo, Jehová, el gran yo soy, el eterno, soy quien te salvó de la opresión y liberó de la esclavitud de Egipto. No, Moisés, ¿por qué vas a adorar a otros dioses? No fue la vara, ¿por qué vas a adorar a alguien más? Ningún otro dios debe ser adorado porque en realidad no hay dioses, sino solo Jehová. Primera de Corintios 8, 4 al 6. El 5 dice, porque aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, se llaman dioses. Como hay muchos dioses y muchos señores, dice así como, o sea, para que no se ofendan, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y todas las cosas, y nosotros por medio. O sea, solo hay un Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Sí? Los 10 mandamientos muestran lo que Dios quiere de su pueblo y su carácter, revelan su carácter, y no podemos deshonrar los mandamientos sin deshonrar a Dios. Es así de simple. Cuando yo le doy una instrucción a mi hijo y la desobedece, siempre lo quemo, ¿no? Pero la verdad es que cuando mi papá me daba instrucciones a mí y yo las desobedecía, lo que estaba haciendo es deshonrando a mi padre. No deshonraba al vecino, pues el vecino también es papá. O sea, hay otro Dios. No. Deshonras a Dios, al Creador, a quien estableció esos mandamientos. Juan 14, 21, Discipulado Navegantes 2. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús nunca dijo, ya no van a seguir estos mandamientos. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Al recordarnos quién es Él, yo soy Jehová tu Dios, nos ubica en quiénes somos nosotros. ¿Sí? Anteriormente, en Éxodo 19, del 4 al 6, vamos a recordar poquito eso, cuando da las instrucciones para prepararse, le dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo les he tomado a ustedes y los he traído hasta mí, sobre alas de águilas. ¿Recuerdan? Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. De entre todos pude escoger a cualquiera. Todos me pertenecen, pero los he escogido a ustedes. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. La función de un sacerdote era llevar la palabra de Dios al pueblo. Bendecir a todas las naciones. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Eso se los dijo en el capítulo anterior, en el 19. ¿Sí? Dios le recordó lo que ha hecho por ellos y que Él está a su favor, escogiéndolos como sacerdotes para bendición de todas las naciones de la tierra. Y Pedro nos recuerda con las mismas palabras. O sea, no es como que esto es para ellos, para los de Israel, para los antiguos. Pedro nos recuerda con las mismas palabras que nosotros en Jesucristo somos linaje escogido de entre todos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. 1 Pedro 2:9-10. O sea, es lo mismo. Es lo mismo bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Dios, yo soy Jehová tu Dios. Nos ubica, les ubica dónde, quién es Él. Por lo tanto, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Al recordarnos eso, dice, perdón, me regresé demasiado. Esta declaración es tan importante, está en un contexto de relación, ¿sí? Si se fijan, los mandamientos están dados después de que los liberó. Es más, le prometió a Abraham descendencia, le cumplió descendencia. Ahora son una multitud esa descendencia. Dijo que en 400 años estarían en Egipto y se acordaría de ellos. 430 años después están libres en el desierto, los ha sustentado, los ha sostenido, ha peleado por ellos contra Amalek. Les ha dado vida donde no puede haber vida en el desierto. ¿Sí? Esta declaración es muy importante. Ninguno de los mandamientos tendría valor, sentido, sin este mandamiento, sin esta parte, sin este hecho. Si vamos, no podemos sacar a Dios de la ecuación. No podemos sacar a Dios del resto de los mandamientos. Y nos recuerda que Él nos liberó. Dice en Romanos 5:8, dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo los escogeré y liberaré para que me sirvan. Sin embargo, el ejemplo aquí es que eso es algo que Dios ya hizo por nosotros. Y hasta la fecha es así. Aquel que me ama obedece mis mandamientos. La salvación, dice Kevin DeYoung, la salvación no es la recompensa por la obediencia. La obediencia es la razón de la salvación. Bueno, perdón, va. La salvación no es la recompensa por la obediencia. La salvación es la razón para la obediencia. ¿Me explico? Luego traducir del inglés al español me hago bolas. La salvación no es la recompensa por la obediencia, ¿sí? No es que les dijo en Egipto, ¿saben qué? Los voy a liberar, pero hay que empezar por estos 10 mandamientos. Cuando yo vea que ustedes pueden cumplirlos, vengo y los saco. Los libero. No. Los liberó. Y les dice, porque yo los escogí, porque yo los liberé, deseo su obediencia, pido su obediencia. De nuevo los tres versos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos han sido la base de toda la sociedad occidental. Sandra me recordó el juramento a la bandera de Estados Unidos, donde dice un solo Dios, una sola nación. Han sido base para los derechos humanos, para la igualdad entre hombre y mujer ante las leyes y el gobierno, para la libertad, para la abolición de la esclavitud y muchas otras cosas. Y cada uno de estos mandamientos tienen relevancia el día de hoy, tal como la tuvieron hace 3,000 años. Este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, implica adoración a un solo y único Dios. Es el Dios al cual nosotros servimos, al Dios de la Biblia. Todas las demás religiones, aunque algunas se consideren monoteístas, han llegado al monoteísmo porque han agarrado y dicho, ok, de todos estos dioses que teníamos, vamos a escoger este y seguirlo a él. ¿Sí? Y no, este principio rompe con toda esa cultura de aquel entonces y de ahora. Hay un solo Dios, uno y único Dios. Y no proviene de opiniones humanas los mandamientos. Está fuera de la opinión humana. Jesús nos recordó en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, hay quienes creen que no se necesita un Dios. O sea, no solo un solo Dios, sino siquiera Dios. Pues como para vivir como buenas personas, ¿no? O sea, moralmente, una ética moral. Pero ¿qué vimos en Romanos? O sea, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Por lo tanto, si quitamos esa primera parte, todos los demás no tienen fundamento, no tienen sustento y se desbarata y cada quien, pues son relativos, ¿no? Como ya les mencioné. Pero bueno, ya somos civilizados, o sea, ¿no? Y no adoramos a la luna, al sol, la lluvia, etcétera. Como cristianos también entendemos que no debemos adorar a las riquezas, o sea, que un ídolo bueno. Ancina estaba cuando me decían que también los ídolos son las riquezas, el poder, ¿no? O sea, ya no son las estatuitas ni nada de eso. O sea, todos somos cristianos, o sea, lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere ahora, no? Se sigue refiriendo a lo mismo. A que pongamos por encima de todo algo que no sea Dios, Jehová, el Dios bíblico. Podemos tener a dioses como la música, como la comida. No estoy echando de cabeza a nadie. Como el amor, como la familia, como el conocimiento, el trabajo. Y poniendo a Dios en esos, si, en el, todas las grandes masacres por medio de imperios a través de comunismo han sido sostenidas por la élite de conocimiento de esas naciones. Han puesto a Dios, han puesto al conocimiento como su Dios. Y todo, en todos los casos, eso es lo que ha pasado. Han decidido adorar, servir al conocimiento. Un solo Dios, eso me encantó, es Dennis Prager, es un escritor, conferencista y demás. Hace una ilustración donde dice, un solo Dios, un solo Padre debe ser adorado. ¿Por qué? Porque un solo Dios, un solo Padre celestial nos hace una sola raza humana. Nos hace a todos hermanos y hermanas. Él no se declara cristiano, pero tiene una educación judío-ortodoxa. Y lo que lo hace desde un punto muy neutral, considerando a Dios por encima de todas las cosas, y al único Dios verdadero como el Dios bíblico, puesto que es único. Un solo Dios, un solo Padre celestial, una sola raza humana, hermanos y hermanas todos. Un solo Dios, un solo Padre Celestial. Todos debajo de Él somos iguales. No hay persona más o menos que algún otro. Un solo Dios, un solo mandamiento, un solo estándar. Nadie puede dictar otro. Esa es la importancia de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro. ¿Sí? ¿Te fijas? Y todos los 10 mandamientos, los 613 están resumidos en 10. Los 10 los encierran. Y los 10 están resumidos en uno, en su Hijo Jesucristo. En el único que fue capaz de cumplirlos todos. La única razón por la que los 10 mandamientos pueden tener algún tipo de obligación o autoridad sobre nosotros es porque hay un Dios que nos creó, nos escogió, nos liberó y nos ama. La base de este primer mandamiento es el amor. Imagina un mundo donde estos 10 mandamientos se cumplieran. Olvídate de los 603. Estos 10 mandamientos se cumplieran. Un solo Dios, una sola raza, un solo hermanos y hermanas. Donde, un mundo donde no hay asesinos, no hay robos, no hay armas, ningún tipo de violencia. Un mundo donde puedes caminar sin peligro o temor. Un mundo donde los hijos honran a sus padres y el matrimonio permanece unido. Donde nadie desea lo que los otros poseen y todos hablamos con honestidad y verdad. ¿No es un nuevo Edén? ¿No es una nueva creación la que Dios está estableciendo en su pueblo? ¿No es una nueva creación la que Dios puso en nosotros a través de su Espíritu Santo por su Hijo Jesucristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un nuevo Edén. Eso está bien, bien loco. Porque como Leti dijo, el reino de Dios está aquí porque nosotros estamos aquí. Y es, y soy ahí, y ok, ajá, sí, ¿cómo le hago? En el monte Sinaí, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También existe algo que se conoce en Deuteronomio 6, 4 al 5, que en la tradición judía todos los días se lee, todos los días se ora. Se llama el Shema. El Shema, Shema significa oye, escucha. Y eso es, a mí me encantó porque resulta que en el hebreo antiguo no existe una palabra para decir obediencia. La palabra es Shema, escucha. El escucha implica que recibas la instrucción y la lleves a cabo. ¿Hiciste lo que te dije? No. ¿Sí? No me escuchó. No, sí te escuché. No lo hiciste, no me escuchaste. No tiene sentido. Yo creo que nosotros por conveniencia dijimos, no, es que sí te escuché, pero no te obedecí. O sea, no. Dios dice, no, escucha. Y este texto bíblico, fíjate, que dice que Dios habló estas palabras a oídos de todo el pueblo. Y en Deuteronomio dice, en el antiguo pacto, en el Sinaí, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y eso cómo es hoy en Jesucristo? En el monte de la transfiguración, Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él, Shema, a Él, escucha, a Él obedece. Mateo 17, 5. Qué loco, ¿no? Un monte, otro monte. Escucha, ahora escucha mi palabra, mis mandamientos, ahora escucha a mi hijo. Obedece a mi hijo. Entonces, si quieres explicar cómo es que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, podemos usar ese ejemplo. En Juan 14, 7 al 9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Palabras de Jesús. Por tanto, la adoración y la obediencia ahora es a Cristo. La instrucción sigue siendo la misma. Shema, escucha sus palabras. Y escucha implica obedecerlas. Si no obedecemos, simplemente no escuchamos. ¿Cuál dijo que era el más grande mandamiento? Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el...? Lo querían tentar y le preguntan cuál era el más grande mandamiento de la ley. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La base de ese mandamiento es el amor. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Rápidamente, no sé si se dieron cuenta que en la lectura de los 10 mandamientos, los 4 primeros corresponden a tener un solo Dios, adorar solo un solo Dios, guardar el sábado. ¿Qué más? Fíjate, no me lo sé. Qué vergüenza. No tomar el nombre de Dios en vano. Los primeros 4 implican la relación con Dios y los 6 restantes, la relación entre semejantes. Y el segundo, en Mateo 22, 36, 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. O sea, siguen siendo relevantes, no están descartados. No vengo a abrogar la ley, vine a cumplirla, dijo Jesús. ¿Te imaginas si todos tuviéramos un solo Dios? Ese Dios, el Dios verdadero, y obedeciéramos sus mandamientos, sus 10 mandamientos, es más, sus 2, un mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Qué sería de nuestro mundo? Nuestro. No me pertenece, no es mío el mundo. Y lo que estos mandamientos dictan es lo que Dios más quiere de nosotros. Ninguno de estos mandamientos dice que le temamos, lo que tenemos que hacer por Dios. Ningún mandamiento dice qué tienes que hacer por él. Religiones de aquel entonces y algunas hasta la fecha, tienen que hacer cosas por Dios. Ninguno de estos mandamientos dice eso. Dice que por lo que él ha hecho ya por nosotros, le amemos y le obedezcamos. Lo que podemos hacer por Dios es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Juan 13, 34. Eso es lo único que podemos hacer por Dios. Y no significa por la salvación. No, no, no. Él ya nos salvó. La implicación de todo esto es que si no conoces a Dios en Cristo, entonces realmente no conoces a Dios. El primer mandamiento no puede ser obedecido apropiadamente a menos que adoremos a quien solo nos muestra al único Dios verdadero. ¿Sí? Lo leo de nuevo. La implicación de todo esto es que si no conoces a Dios en Cristo, ¿sí? Este nuevo pacto para nosotros, realmente no conoces a Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a Felipe? O sea, tanto tiempo con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Este primer mandamiento no puede ser obedecido apropiadamente a menos que adoremos a quien nos muestra al único Dios verdadero, Jesús. ¿Sí? No hay otra manera. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estoy adorando? Estos mandamientos son la pauta para todos los que vienen. Este primer mandamiento es la pauta para todos los que vienen. Estas palabras no pueden, ninguna, ser removidas de donde están. Dios rompió con toda cultura de aquel entonces y dijo: estos mandamientos son míos, del único Dios verdadero, el cual ya hizo, ya te amó, ya te liberó, ya te rescató. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice su palabra. No es que, bueno, está bien, ya te arrepentiste, entonces, no, ya, dejaste de pecar, voy a salvarte. No. ¿Quién recibe tu más grande adoración, admiración? ¿Quién recibe mi más grande adoración, mi admiración? ¿Mi familia? ¿Mi trabajo? ¿El conocimiento? ¿En qué me deleito más? Honestamente, sí he pensado, Señor, o sea, alguna vez mencionó Héctor que aquello que llena nuestro corazón es de lo que más hablamos. Y me dijo: ¿de qué hablas? Café. O sea, ¿en quién confías? ¿A quién buscas cuando necesitas ayuda? De repente nos vemos sorprendidos que entre algún problema o algo, hicimos todo y luego al final, bueno, Señor, ayúdame en todo esto que hice, ¿no? O sea, al final, honestamente, de repente esa es mi oración, ¿no? O sea, ¿a quién estamos acudiendo en primera instancia? ¿En qué, en quién busco propósito y felicidad? ¿Dónde estoy buscando propósito y felicidad para esta vida? ¿En redes? O sea, ¿en qué? ¿Mis momentos de deleite dónde están? ¿En Dios? ¿Con quién debo estar agradecido por todo lo que tengo? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿A quién agradeces tus días buenos, tus días malos? Estas palabras las dio Dios para su pueblo. Nosotros también somos su pueblo, real sacerdocio, escogidos. Y nos da, nos las pone más fácil. Un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más fácil o más difícil, ¿no? Sigámonos preguntando diariamente ¿qué está en primer lugar en mi corazón? ¿Qué está puesto ahí? ¿En necesidad? ¿En ayuda? ¿Sí? ¿A quién acudo? ¿En qué estoy confiando? ¿En mis ingresos? ¿En mi trabajo? Hay muchas cosas. Y como les digo, ya, o sea, ya no adoramos figuritas ni a la luna, ni al sol, ni la lluvia, ¿no? Ahí está. Pero hay otras cosas que ocupan ese primer lugar en nuestro corazón. De repente es la familia y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Pues porque Dios, pues, que sea sacerdote de tu casa primero, ¿no? Pero también dice que aquel que no desprecia a su hermano y a su hermana, o sea, no es digno de ser mi discípulo. No voy a ahondar mucho porque hay que entender bien a qué se refiere, sino que aquel que no está, que no estoy yo por encima de incluso de ellos mismos. Mucha reflexión para la semana, para nuestras comunidades. Volver a platicar, conversar alrededor de este primer mandamiento. ¿Sí? Señor Padre, primeramente reconocemos y creemos que tú, Jehová, el único Dios verdadero que hiciste los cielos y la tierra, que nos has dado tus palabras en este libro. Eres el único al cual debemos y deseamos adorar y servir. Primeramente reconocemos eso, Señor. Que no estamos presentándonos ante un Dios X. Es el único, eres tú, Dios, el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda nuestra obediencia. Confiamos y creemos lo que dice tu palabra, que nos has dado ya ahora un corazón de carne y has puesto tu ley en nuestros corazones. Y aunque este cuerpo de muerte aún lucha, vivimos con la esperanza y la fe de que tú estás trabajando y harás nuevas todas las cosas. Una nueva creación. Un nuevo pueblo. Un único pueblo. Ya presentaste a tu hijo, al unigénito, al hermano, al primogénito de la creación. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos has dado en tu Hijo, por esa propiciación que has puesto por nuestros pecados y nuestra incapacidad de poder obedecerte. Nos cubrimos y nos sometemos bajo Él, bajo tu gracia y bajo el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Amén.